Voy a saludar a la señora Nadia Calviño Santamaría, que es vicepresidenta, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Es muy interesante oír hablar hoy a la ministra por varias razones que ahora le desgloso. Señor Calviño, me alegro mucho de verla, como siempre. ¿Qué tal va todo?
Pues muy bien, trabajando mucho, pero muy bien.
Hoy esperamos algún tipo de previsiones de Bruselas, ¿no?, sobre las expectativas de Bruselas. Que no sé cómo se hacen las previsiones económicas, pero me imagino que son mucha gente haciendo números. Seguramente usted ya las conoce.
Sí.
Eso es. Y no me adelanta nada.
Bueno, le puedo adelantar que están muy alineadas con la propia visión que tiene el gobierno. Uh-huh. Creemos que el crecimiento de la economía española, que ha sido muy robusto, muy dinámico en estos últimos años, se va a mantener en el año 2020 por encima de los países de nuestro entorno y la media de la Unión Europea. Y que, en fin, que España seguirá creciendo en estos próximos años, porque tenemos un modelo de crecimiento y los fundamentos de nuestra economía son mucho más sólidos que en el pasado. Por ejemplo, seguimos teniendo un superávit de balanza de pagos por cuenta corriente, no se están generando presiones inflacionistas, seguimos reduciendo el déficit y la deuda pública. En fin, que se están dando todo un grupo de circunstancias que permiten prever que, salvo eventos que no son predecibles, pues sigamos creciendo de forma sólida.
Al respecto tengo varias preguntas. En el año 2015 crecíamos al 3,8%. Ahora las previsiones para 5 años después de este gobierno, ustedes las han rebajado al 1,6, si no me equivoco. Bruselas, pues a lo mejor dirá, más o menos, como usted me adelanta, algo parecido. Hombre, la tendencia es cuando menos inquietante, a pesar de que sigamos creciendo más que la media de nuestro entorno. Primero, ¿a qué se debe esa caída de crecimiento? Segundo, ¿qué puede garantizar que esa caída no se siga produciendo hacia el año 2023?
Pues muy buenas preguntas. Fíjese que España ha estado creciendo por encima del 2,5% ya más de 5 años y en un contexto internacional marcado por la ralentización. La mayoría de los países de nuestro entorno han tenido un crecimiento mucho más pobre, en particular en la zona euro y en particular el motor de la zona euro, que es Alemania. Y a pesar de que nuestra economía está muy abierta, mucho más abierta que en el pasado, hemos seguido capeando mejor la situación que otros países comparables. Así que yo, cuando hay quien dice, es que claro, un 1,6%, que es la previsión de crecimiento para este año, bueno, sigue estando muy por encima de la media de la zona euro y llevamos muchos años de crecimiento. Y usted me pregunta por qué se está ralentizando con respecto al máximo de 2015. Hay dos factores. Uno es el entorno internacional. Si la economía internacional crece poco, si el comercio internacional se ralentiza, pues nosotros también tenemos menos demanda de fuera y, por tanto, lo normal es que nuestro crecimiento se ralentice. Y el segundo es el propio ciclo económico. Va madurando y los factores que lo impulsan al salir de la crisis, el consumo, la inversión, pues van teniendo menos vigor a medida que nos aproximamos a lo que llamamos la tasa de crecimiento potencial. O sea que estos dos factores hacen que sea normal que se ralentice el crecimiento. Lo que es señalable es que sigamos creciendo muy por encima de los países de nuestro entorno. Y como le decía, yo creo que lo que marca esa capacidad de sostenibilidad o esa mayor estabilidad del crecimiento es justo que estamos creciendo de una manera muy distinta a otros periodos de nuestra historia. Fíjese, y los oyentes lo van a entender perfectamente, no tenemos un boom en el sector inmobiliario, que ha sido un factor de inestabilidad importante en el pasado.
Bueno, está bajando la compraventa de viviendas.
Se está ralentizando también la compraventa de viviendas, pero el año pasado y el año anterior se han vendido y comprado en nuestro país más de 500.000 viviendas, que son cifras que no se alcanzaban desde 2008. Hemos tenido varios años de un crecimiento de 2 dígitos, o sea que, de nuevo, una ralentización en sí misma no quiere decir que tuviéramos una burbuja que ahora explota, como sí nos ha pasado en la fase expansiva anterior.
Pero hay dos indicadores económicos que ustedes, los que se dedican a estas cosas, mira con mucha atención: el automóvil y la vivienda. Son dos indicadores que están descendiendo, algunos creen que de forma alarmante, que nos lleva a un tiempo, hombre, no de contracción todavía económica o de recesión económica, pero sí de desaceleración, ante lo cual el gobierno propone un aumento del gasto del 3,8, tengo entendido, para este año, o cuando se ultimen los presupuestos, veremos exactamente. En épocas de mudanza y de contracción, ¿no es mejor gastar menos que gastar más? y por lo tanto no arriesgarse a endeudarse más y a engordar un déficit que por otra parte no sabemos a cuánto llegó el año pasado?
Bueno, nuestra línea principal, por lo que respecta a la política fiscal, es tratar de reducir el déficit público y la deuda lo más rápidamente posible, pero sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo. Es verdad que en estos años en los que hemos tenido un crecimiento tan intenso, pues a lo mejor hubiéramos podido reducirlo más rápidamente. Usted sabe, porque todas las entrevistas que hemos tenido, yo lo señalo, me hubiera gustado poder aprobar los presupuestos para 2019 porque hubieran permitido reducir más rápidamente el déficit y la deuda pública. Pero bueno, vamos a mirar al futuro. Ahora tenemos la oportunidad de la preparación de los presupuestos para 2020, que justamente hemos lanzado ese ciclo esta semana, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar la fase de crecimiento económico para tratar de seguir reduciendo los desequilibrios que arrastramos del pasado, el déficit, la deuda, el alto desempleo, la desigualdad, y también para sentar las bases de un crecimiento que sea más sostenible e inclusivo a medio plazo, reformas estructurales, reformas para las que hay un amplio consenso social y que nos pueden permitir que nuestra economía siga creciendo de forma robusta, sostenible y equilibrada en el futuro.
Más gasto significa más crecimiento. Esa consecuencia directa es tan sencilla.
No, mire, nuestro objetivo no es un determinado volumen de gasto o un determinado volumen de ingresos, en absoluto. Nuestro objetivo es hacer compatibles los dos objetivos, ¿no? Como decía, reducir el déficit y la deuda, pero sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo. Yo creo que uno de los diagnósticos más claros de nuestro país, que nos ha hecho las Naciones Unidas o el propio Fondo Monetario Internacional el otro día, es que hay que reforzar, por ejemplo, las políticas destinadas a los más vulnerables. Hay que reducir las desigualdades, eliminar la pobreza infantil, tratar de tener una política fiscal más progresiva, y es en esa línea en la que estamos trabajando. El objetivo no es aumentar el gasto por sí mismo, en absoluto, no es, sino compaginar esos dos objetivos que son claves si queremos seguir creciendo de forma sostenible.
Si crecemos menos y gastamos más, ¿cómo cubrimos esa diferencia con impuestos?
Mire, es que no es gastar más. De hecho, la previsión de crecimiento que anunció la ministra de Hacienda el martes es inferior a la que se había previsto en los planes presupuestarios anteriores. Yo creo que si algo ha quedado claro en estos 20 meses que hemos tenido de gobierno ha sido el compromiso con la disciplina fiscal. Fíjese que redujimos el déficit en 2018 con respecto a lo que estaba previsto. Incluso con unos presupuestos prorrogados en 2019 hemos hecho un enorme esfuerzo de disciplina para la Administración General del Estado, la Administración Central. Vamos a ver cuáles son las cifras, que como usted bien señala, hasta marzo no tendremos las cifras de cierre, pero estamos totalmente comprometidos con hacer una gestión rigurosa, responsable, seria y prudente del dinero público. Mejorar la calidad también del gasto, para eso hemos encargado una serie de análisis de gasto, spending reviews se llaman, revisiones de gasto, para tratar de mejorar la eficacia y, por supuesto, seguir reduciendo el déficit y la deuda. Yo creo, en resumen, yo creo que nuestro mensaje se entiende bien por parte de los ciudadanos españoles y los inversores internacionales y los organismos internacionales. El lunes estuve en Londres, estuve viendo agencias de rating, inversores, y todos expresaron una enorme confianza en la economía española y en el gobierno español también.
Aumentar costes laborales para las empresas, aumentar impuestos en época de desaceleración económica, ¿no es apostar claramente por la tendencia del paro en los últimos meses, que es a crecer?
Bueno, el resultado del mercado laboral en 2019 ha sido francamente positivo. Hasta la encuesta de población activa del cuarto trimestre refleja un crecimiento del empleo que está muy en línea con el crecimiento económico. Entre 2018 y 2019 se han creado casi 970.000 puestos de trabajo en nuestro país. O sea, el mercado laboral está teniendo un notable dinamismo y sin generar tensiones inflacionistas. Es verdad que los datos de paro registrado y sobre todo afiliaciones a la Seguridad Social de enero, no han sido positivos y por eso hemos sido muy prudentes en nuestra previsión de crecimiento para 2020. Por eso ese 1,6% que ha anunciado el Gobierno, precisamente porque vamos a ver cómo evoluciona el mercado laboral. Pero sí voy a aprovechar para lanzar un mensaje. Miremos siempre los datos de empleo, miremos los datos de afiliaciones, porque el paro está siendo muy influido por el aumento de la población activa. Cada vez hay más gente que busca empleo y, por tanto, eso hace que a lo mejor el desempleo no se vaya a reducir tan rápidamente como quisiéramos, ¿no? Pero el dinamismo del mercado laboral hasta diciembre ha sido francamente positivo.
Está a punto de decirme que hay más gente buscando empleo porque confían mucho en este gobierno.
No sé cuáles son las razones, no tengo ninguna encuesta que explique cuáles son las razones. Sí es verdad que cuando la economía va bien, normalmente la gente tiene más expectativas, pero también hay otros fenómenos, la inmigración o factores más estructurales de acceso de las mujeres al mercado laboral, por ejemplo.
Lo que pasa es que sí que es verdad que en este mes de enero se ha destruido la mitad del empleo prácticamente que se creó en el año 2019. Y le pregunto, ¿si cree usted que las causas tienen que ver con el aumento del salario mínimo, con el aumento anunciado de costes laborales o con el anuncio de la derogación de la reforma laboral que obligaría a algunos empresarios a adelantarse a algo que temen luego no poder hacer?
Pues mire, Carlos, yo creo que el factor más importante que determina el empleo en enero es el factor estacional. Es que el mes de enero es malo normalmente,
sí, por lo tanto,
en el
¿no?
mercado laboral. Pero quiero decir que tenemos que poner todo en su justa proporción. Yo no tengo ninguna razón para pensar que hay un factor estructural que determine este desempleo. Tenemos que ver los datos desestacionalizados, o sea, las tasas de variación interanual, y como le decía, seguimos estando en cifras que están en el entorno del crecimiento económico, lo cual es un dinamismo señalable para el mercado laboral después de tantos años de crecimiento muy intenso.
¿El coronavirus está afectando a las exportaciones españolas? ¿Cree usted que puede ser un factor de desequilibrio mundial, por supuesto, pero lo que nos puede afectar a nosotros?
Bueno, el escenario internacional está muy marcado por la incertidumbre. Hay algunos factores de incertidumbre que el año pasado veíamos, como el Brexit, que han mutado, han cambiado de naturaleza, pero siguen estando ahí. Igualmente las guerras comerciales, las tensiones geopolíticas, a lo mejor han tomado formas distintas, pero siguen estando ahí. Y uno de los factores novedosos es esta enfermedad que está generando incertidumbre en los mercados internacionales. Es todavía demasiado pronto y estamos en el medio del proceso como para poder evaluar cuál puede ser el impacto económico, pero es indudable, y usted mismo lleva hablando de ello durante toda la mañana, ¿no?, que está teniendo un impacto sobre determinadas, o puede estar teniendo un impacto sobre determinadas decisiones de viajes. O es demasiado pronto para estimar, pero la incertidumbre está ahí.
Pero es curioso, ¿eh? Es decir, España es un país que sanitariamente no tiene ninguna alerta, no se ha dado ningún contagio directo en España. Puede haber dos o tres personas que están bajo observación médica. Sin embargo, el miedo o el pánico ha afectado más a nuestro país que a una feria que se está celebrando ahora mismo en Ámsterdam, donde los mismos expositores sí que están.
Como me parece que su introducción es muy pertinente, porque la verdad es que desde la perspectiva del gobierno español, desde el primer día, lo que hemos puesto como prioridad absoluta es la protección de la salud de los ciudadanos, ¿no? Hemos seguido puntualmente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El ministro de Sanidad ha estado en constante contacto con las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma, de Barcelona, con los organizadores del Mobile. Está hoy mismo en Bruselas hablando con sus colegas de otros países de la Unión, y hemos sido extremadamente prudentes, porque la prioridad, por supuesto, es proteger la salud de los ciudadanos. Y desde el punto de vista, o sobre la base de la información disponible en este momento y las recomendaciones de los expertos en salud pública, no hay ninguna razón de salud pública que impida celebrar o ponga en riesgo la celebración de este tipo de eventos en nuestro país. Tenemos, como usted dice, un sistema sanitario excelente, y desde aquí voy a aprovechar para dar las gracias a todos los profesionales que se están comportando de forma extraordinaria. Los contagios, los pocos contagios que ha habido, están siendo tratados. Hoy mismo se da de alta a las personas que estaban en cuarentena en el hospital Gómez Ulla. Es decir que, insisto, desde el punto de vista de la salud pública, los expertos y la información disponible no dan ninguna razón para que ponga en riesgo la celebración de este. Luego, esta mañana está previsto que haya una rueda de prensa de los organizadores del Mobile, con quienes hemos estado en constante contacto y, por supuesto, a disposición para poner todos los medios a nuestro alcance para garantizar la seguridad. Veremos qué explicaciones dan.
No ha sido una excusa, hay una teoría, dar un toque a España por las tecnológicas, por la tasa Google.
No, esa especulación me parece descabellada. No, creo que tenga ninguna relación una cosa con la otra, ¿no? Yo no quiero especular sobre las razones que pueden tener las empresas para haber decidido no asistir, pero vamos, el mobile es un congreso en el que las empresas, las grandes plataformas digitales tienen un papel, pero sobre todo es un congreso de operadores de telecomunicaciones, ¿eh? Y no veo ninguna relación entre una cosa y la otra, ¿no?
¿Estás a Google que ya hemos decidido o todavía no?
Bueno, el gobierno tiene previsto proponer no le llame tasa a Google.
¿Cómo quiere que
Vamos
le llame?
a llamarle el impuesto sobre determinados servicios digitales, porque no es un impuesto contra una empresa o contra un grupo de empresas en particular, sino que se trata de un impuesto que lo que trata es de que estén sujetas a las mismas normas las empresas que operan en el mundo real y en el mundo digital, ¿no? No puede ser que el valor añadido que se genera por estas nuevas plataformas digitales, sobre todo derivado del uso de los datos de los ciudadanos y que por tanto se genera en nuestro país, ese valor añadido, pues no tribute en nuestro país y que sin embargo, un comerciante que tiene una tienda aquí al lado esté pagando los impuestos correspondientes en España. Entonces, nosotros creemos que es una propuesta justa, una propuesta adecuada y que además alinea nuestro sistema fiscal a la realidad del siglo XXI. Uh-huh. Así que ya lo habíamos anunciado, ya se conoce, se ha hecho la consulta pública y nuestra intención es proponerlo.
Bueno, no les voy a dar paso a los dos que hay aquí porque son partidarios de usted. Entonces, ¿para qué? Claro, vais a decir.
Dile al de Cataluña.
¿Eh?
Dile al catalán que
hable. Al catalán a ver Sostres.
No, yo lo que iba a preguntar, señora ministra, usted que es una persona sensata y que entiende de economía y que tiene una formación buena, ¿no le pasa un poco como le pasaba antes al presidente del gobierno, que no podía dormir por tener a comunistas en el gobierno?
Pues yo duermo muy bien y la verdad es que la relación que tengo con los nuevos ministros es fantástica. O sea, creo que hacemos
hola.
Un equipo muy complementario y muy sólido, trabajamos muy bien juntos y no tengo ningún tipo de problema de trabajar con gente que a lo mejor tiene otra perspectiva un poco distinta de la mía con respecto a la vida. O...
Entonces, como última pregunta que sirva un poco de resumen. Sobre todo para que los que hacemos trazo gordo con esas cosas de la economía tengamos claro. Si calculan que el PIB va a subir en un 1,6, pero aumentan el gasto en 3,8, ahí hay 2,2 que no sé yo de dónde salen. Supongo que de los bolsillos de los ciudadanos.
Bueno, no es exactamente ese el cálculo, sino que tendremos que ver cómo asegurarnos de que se reduce el déficit y la deuda pública. Usted habrá visto en las previsiones que anunciamos el martes que nuestro objetivo para este año es reducir el déficit al 1,8% del PIB y nuestro objetivo para la legislatura es que la deuda pública pase por debajo del 90% del PIB. Es decir, que tenemos unos objetivos claros de disciplina fiscal y habrá que articular una política muy responsable de gasto y una política de ingresos que es bien conocida por los ciudadanos, por otra parte, y que han apoyado numerosas veces en las urnas durante el curso del año pasado.
O sea, subida de impuestos, vamos.
Bueno, no, el objetivo no es subir impuestos. El objetivo de ningún gobierno medianamente sensato es subir impuestos, evidentemente. El objetivo es que podamos tener un sistema fiscal más sólido y que podamos seguir reduciendo el déficit y la deuda sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo, que tiene que ser la prioridad absoluta para todos nosotros.
Señora Calviño Santamaría, me alegro mucho de saludarla y le agradezco, no sabe usted cuánto que haya venido por aquí.
Muchas gracias a usted.
Gracias
placer.
Por todo.